7 grados que tenemos de temperatura. Fernando, ahora sí vamos a darle la bienvenida al licenciado Ignacio Cano, que nos trae el tema para el día de hoy. Atención, Fernando, subjetividad y el acceso a justicia. Así que para que nos cuente más sobre el tema que tenemos para hoy, ya estamos en línea con el licenciado Ignacio Cano. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fernando Tropea, te saluda, y Rosario Vázquez.
Hola Fernando y Rosario. Bueno, buenos días a todos por allá por Río Grande. Los saludo desde acá, desde Ushuaia, a ustedes y a toda su audiencia. Es muy, muy lindo estar participando de un espacio para poder hablar de lo que trabajamos, ¿no?
Bueno, muy bien. ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo te va? Bueno, contanos un poco de qué se trata esto de subjetividad y el acceso a justicia.
Bueno, en principio la temática para desarrollar está como muy circunscripta al trabajo que realizamos los profesionales de la DIAT, ¿no? Nosotros somos un grupo de psicólogos que dependemos del Poder Judicial, específicamente del programa institucional de acceso a justicia que está liderado por la doctora Becky, y en esta oficina, en la DIAT, que es una oficina bastante nueva en el Poder Judicial, trabajamos interdisciplinariamente, en conjunto con abogados, la posibilidad de poner contacto y acercarnos a la comunidad desde una perspectiva amplia, ¿no? En relación, por eso el título, ¿no? Subjetividad y acceso a justicia, y en la cual los psicólogos que trabajamos allí, tanto el equipo de la DIAT de Río Grande como el de Ushuaia, como el de equipos, como los equipos que trabajan en Casa de Justicia en Toluín, ahí desarrollamos nuestra actividad en el marco de ampliar posibilidades y las experiencias de los usuarios en relación a poder brindar una escucha más amplia respecto de las problemáticas que va teniendo la gente. Entonces, por ahí, para ser un poquitito más llanos, ¿no? Día a día nos vemos interrogados, digamos, por una cantidad de conflictos que vamos teniendo como sujetos, como personas, que no podemos distinguir, ¿no?, claramente si esas conflictos que estamos teniendo, muchas veces relacionados a las familias, muchas veces relacionados en las instituciones en las que nos desarrollamos, o muchas veces en diferentes espacios por los que transitamos, y suponemos que ahí hay una situación a hablar con alguien que tenga que ver con alguna resolución que pueda ser o no judicial, ¿no?, que pueda tener que ver con algo judicial o no. Entonces, en los últimos años, y en relación con nuevos paradigmas de acceso a justicia, se ha puesto como puerta de entrada, por eso la DIAT habla de la atención temprana, ¿no?, las siglas es la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana. Tenemos una primera escucha con las personas que acuden a nuestro espacio para ayudar, para orientar y para acompañar y para muchas veces sostener algunas resoluciones que podrían ser o no del orden de lo judicial, ¿no? Entonces, en el último tiempo se está comprobando que la posibilidad de tener una experiencia de acceso tiene que contemplar las realidades de la vida cotidiana de las personas y los conflictos de las personas, ¿no? Entonces, muchas veces uno encara una situación que puede ser de índole familiar, ¿no?, que podría ser de intervención de un juzgado o de intervención de un proceso de mediación, pero muchas veces no tiene como muy en claro por dónde empezar, ¿no?, por dónde arrancar, ¿no? Y además le están pasando cosas de su vida, que le están pasando, muchas veces tienen que ver con duelos, muchas veces tienen que ver con situaciones propias de la vida personal, pero que a su vez impactan en el trayecto, ¿no?, en el trayecto que uno después va a desarrollar. Entonces, específicamente, desde esta línea de trabajo, un conjunto de psicólogos buscamos acompañar situaciones que consideren la subjetividad de las personas, que consideren la realidad de cada sujeto. Entonces también podríamos pensar que ponemos en contacto a la gente con otras instancias, ¿no? Con otras instancias que podrían ser del orden de la salud mental, del desarrollo humano, ¿no? Nos ponemos en contacto para poder apoyar y sostener los trayectos en este sentido, ¿no? Los trayectos judiciales.
Claro. Vos sabés que te escuchaba, Ignacio, y en estos últimos años, o de hace varios años a esta parte, llegan a la justicia situaciones que hace muchos años eran impensadas que llegaran a la justicia, porque son situaciones muchas veces intrafamiliares, ¿no? Que en otras épocas y con otro tipo de pensamiento, eran situaciones que quedaban dentro de la familia, que era casi un hermetismo total, y que muchas personas lo fueron arrastrando durante su vida y quedaron con eso, que en algún momento, bueno, provocó alguna situación psicológica. Está bueno esto que vos decís, porque muchas veces la justicia, lógicamente, se basa en una ley, se basa en lo que dicen los artículos para analizar tal o cual situación, para tomar una determinación, para juzgar, para condenar. Pero muchas veces se encubre, o mejor dicho, se oculta algún problema que tiene otro origen y que puede ser, como vos decías, ¿no?, un problema psicológico, mental, y que requeriría de otro tipo de análisis o que podría llegar a tener incluso hasta otro tipo de resolución en otro campo. Por eso me parece muy, muy valioso lo que ustedes hacen, porque yo creo que hay mucha gente que a lo mejor acude a la justicia porque no sabe dónde acudir. Y se encuentra con esta posibilidad que ustedes le dan de poder abrir otra puerta más, como vos bien recién decías.
Absolutamente, Fernando. En ese punto hay un gran cambio de paradigma, digamos, que vos estás como resaltando, que tiene que ver con un impacto social en el conocimiento y en la transversalidad de un montón de información acerca de derechos que hay dando vueltas, y que generan preguntas en las personas, ¿no? Pero preguntas que realmente tienen un impacto subjetivo personal, que además generan, tienen impacto, ¿no?, sobre la vida de cada uno. Y en ese sentido también lo que se amplía es que la resolución de un conflicto no es solo absoluta competencia de la justicia y el discurso legal. La justicia en los últimos años ha permitido, se ha permeabilizado a otras disciplinas, como podría ser la psicología, que justamente es de lo que estamos hablando hoy, que permita dar una opinión acerca de cómo, más allá de la situación judicial que pueda resolverse, todo lo extrajudicial y toda la cantidad de articulaciones que hay en relación a poder sostener ese proceso judicial. No sé si soy claro con eso. Uno puede tener un problema que tenga que ver con lo intrafamiliar, y la resolución de ese problema puede tener un formato o un nombre, ¿no?, del derecho, de lo judicial, ¿no? Podría ser la categoría alimentos, por decirlo de una manera, dentro de un juzgado de familia, ¿no? No tanto esto que a veces se habla, le dicen manutención, la mantención también, le dicen, bueno, a ver, una familia se separa, tiene esta situación, pero eso está atravesado, además, por la realidad económica individual de cada familia, ¿no? Todos sabemos, estamos viviendo tiempos muy complejos, ¿no? Y ahí ya empiezan a tallar otras cuestiones que no son solo competencia del Poder Judicial, sino que también son competencia de lo que podría ser el Estado en general o el Poder Ejecutivo, ¿no? De decir, bueno, en situaciones de crisis, bueno, mira, pensemos en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Donde se decide una nueva organización familiar de otra forma, y cómo se contempla la realidad cuando hay niños o niñas en juego, ¿no? ¿Cómo se organiza esa familia? Bueno, hay una cantidad de preguntas ahí, y hay una cantidad de sentires, de cosas que le pasan a la gente frente a esos problemas, que necesitan un acompañamiento. Necesitan un acompañamiento o para sostener un proceso de resolución, pero además necesitan un acompañamiento para que ese transcurso y ese seguimiento encuentre una forma de tramitarlo. Y no hablamos de resolverlo, sino de tramitarlo, de tramitarlo en el sentido de, antes de hablar de resolución de algo, hay que hablar de tramitar, ¿no?, una crisis, un conflicto. Bien. Y en eso la psicología, la subjetividad, aquellas opiniones sobre los procesos, aquellos conocimientos que hablan acerca de los procesos de las personas, acerca de los tiempos de cada uno, de lo que podría ser el tiempo de un duelo en una relación, un tiempo de un duelo en una situación donde hay que, por ejemplo, encarar alguna situación que tenga que ver con una herencia o con un trámite de herencia. Hay tiempos subjetivos en juego. Allí hay tiempos subjetivos en juego. Entonces, es interesante y sumamente productivo para el Poder Judicial que haya ampliado la posibilidad de escuchar que hay tiempos distintos por ahí a los tiempos judiciales. Entonces, poder acompañar ese proceso. Nosotros, desde la oficina, tenemos como tres tiempos como muy marcados. El tiempo del contacto con las personas, ¿no?, con el tiempo de la entrevista, el tiempo de alguna derivación, de alguna articulación, de algún enlace con otra oficina, y el tiempo de un seguimiento, que es un tiempo de acompañamiento, que es un tiempo de después de haber pasado una cantidad de días, se vuelve a llamar a la persona para ver cómo está con esa situación, ¿no? Entonces, al tema que nos trae hoy, ha resultado en varias estadísticas, sumamente enriquecedor. Yo me acuerdo de una entrevista que se hizo en el 2017, entre el 2017 y el 2019, acerca de las experiencias de las personas en los transcursos judiciales, ¿no? Y muchas veces la satisfacción de las necesidades que tenían las personas no se encuentran satisfechas con la experiencia. Solo por ese transcurso. Entonces, alguien no puede sostener algo con lo que no se encuentra satisfecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, volvemos a lo importante de considerar la experiencia de las personas y cómo se sienten acompañados mientras su problema, la cuestión que pensó que tenía conflictiva en su vida, la planteó en una institución pública, ¿no? En ese sentido, la verdad que hay como muchos ejemplos en donde quizás alguien le pone un nombre a algo que le está pasando y cuando tiene un primer encuentro con un equipo interdisciplinario empieza a ampliar su perspectiva de ese mismo conflicto y a ver que tiene un montón de cosas más a resolver, ¿no? Eso es muy común. Nosotros tenemos entrevistas donde la gente piensa más o menos que va a resolver esto por este lado, como decías vos, acudo a la justicia para resolver esta situación que me está pasando, a ver si me ayudan, y empiezo a ver un montón de otras situaciones que necesito resolver, ¿no? Y empiezo a ver que hay otras oficinas a las que puedo acudir. Entonces, ahí realmente estamos empezando a caminar un recorrido, digamos, donde el acceso a justicia empieza a ser como más real, más verdadero, ¿no?, en ese sentido, porque la gente obtiene como autonomía en resolver sus problemas, sus conflictos, ¿no?
Uh-huh. Licenciado, me detuve en estos tiempos que vos nos contábamos, bueno, resaltar este tiempo de contacto y este tiempo de seguimiento que ustedes tienen. Me refiero a este tiempo de contacto como ese proceso para entablar este tipo de enlace además con la otra persona, ¿no?
Sí, absolutamente. O sea, quienes sostienen las situaciones que tienen que resolver son las personas. Y si uno no considera a las personas y a los tiempos de cada una de esas personas, en su momento vital, en su realidad familiar, en multiplicidad de dimensiones, muy difícil voy a poder acompañarlo a resolver si primero no lo entiendo. Entonces, es en ese sentido en donde aparece como importante la opinión, ¿no?, de otros profesionales, que no son solo los tiempos legales o judiciales, ¿no? Y realmente lo que más pasa es que cuando uno considera a la persona, empieza a encontrarse desde otro lugar. Y la persona que tiene la experiencia y haberse sentido escuchado, empieza a tener una dimensión subjetiva totalmente diferente. Pues la verdad que sentirse escuchado es una experiencia que como que reorganiza aquello que yo fui a consultar de una manera distinta a que sea puramente burocrático, ¿no? Es decir, usted tiene que llenar tal formulario, o usted tiene que hacer esto, o su abogado. En cambio, si uno se siente, y qué es lo que realmente pasa, se siente considerado en ese proceso, va a ser más fácil incluirse, ¿no? A decir, bueno, yo puedo resolver esto. Muchas veces somos capaces de resolver situaciones autónomamente, mucho más de lo que pensamos. Mucho más de lo que pensamos tenemos una multiplicidad, un abanico de posibilidades de tratamientos de conflicto que por ahí no estábamos viendo. Y mucho de nuestro trabajo específico como psicólogos adentro del Poder Judicial en una primera escucha tiene que ver con identificar una situación mucho más amplia de la que generalmente uno plantea, ¿no? Entonces, en ese sentido, las experiencias son satisfactorias, aquellas que son satisfactorias, se producen cuando pasa algo realmente de la escucha con el otro, ¿no? Cuando realmente se sucede algo de una escucha que me considera como persona, que me considera como sujeto, que considera mis diferentes momentos, el momento que estoy pasando, la posibilidad de qué puedo tramitar y qué quizás pueda dejar para más adelante. Y en ese sentido, ahí es donde se empiezan a tomar decisiones, ¿no? Uno empieza a tomar decisiones desde la autonomía. Las experiencias que tenemos desde la DIAT para nosotros son como muy contundentes en ese sentido, ¿no?
Totalmente, licenciado. Bueno, muy interesante este tema que... Hola. Bueno, nos preguntaste... ¿Nos escuchás? Sí. ¿Nos escuchás?
Ahí se cortó.
Sí. A ver... Licenciado, bueno, la verdad que muy interesante este tema que nos planteaste.
Hola.
De hoy. Fernando, bueno, muy interesante este tema. Bueno, un tema realmente a destacar que generalmente no se toca mucho en lo que sería esta, bueno, en lo que tiene que ver con la rama de la psicología en general.
Sí, es un tema que realmente no yo particularmente no lo conocía, no sabía que existía esta oficina, pero me parece realmente una herramienta que incluso hasta le puede aportar, valga la redundancia, herramientas a la propia justicia, que después tiene que tomar una determinación, ¿no? Algo que decía Ignacio recién, esto de que muchas veces hay conflictos que no necesariamente se tienen que resolver en la justicia, sino que podrían resolverse en otro ámbito, y aquellos que la justicia tenga que tomar una resolución, bueno, esta oficina le puede brindar datos y herramientas para tomar una mejor resolución, ¿no? Para contemplar un montón de otras situaciones que a lo mejor la letra fría de la ley no las contempla, precisamente.
Bueno. Totalmente. Y bueno, además este trabajo de lo que es como este trabajo de empatía, ¿no, Fernando? De ponerse también un poco en el lugar de otro con estos tiempos que ellos les dan, este tiempo de contacto que bien decíamos para entablar lo que sería un enlace con la otra persona, este tiempo también de derivación, lo que tarda, ¿no?, en lo que sería este trámite para derivar lo que sería el asunto, y un tiempo de seguimiento, ¿no?, de seguir, bueno, cada caso de manera detallada. Y también estaba pensando yo que sería como un trabajo, si se puede decir así también, de un poco de empatía, ¿no?, algo que a veces nos falta mucho, ¿no?, a los seres humanos, este proceso, el decir me pongo en el lugar del otro, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, vamos cerrando este espacio, ¿te parece? Ah, porque creo que tuvimos un problema con la comunicación, y vamos a ver si podemos retomar la comunicación con el licenciado Cano, para de alguna manera cerrar este espacio que es de la Asociación Civil Fueguina de Profesionales de la Psicología, hoy con un tema muy interesante, como lo decíamos recién, este tema de subjetividad y el acceso a justicia que nos estaba comentando el licenciado Ignacio Cano desde la ciudad de Ushuaia.
retomamos de entonces de esta manera, Fernando, la comunicación, retomamos nuevamente. Licenciado, te escuchamos.
Ahora sí, sí, se me cortó en algún momento.
Bueno, licenciado, bueno, agradecerte mucho por tu tiempo. Y bueno, también a destacar, estábamos hablando con Fernando, que también, si se puede decir así, este trabajo de empatía también, ¿no?, que tienen ustedes.
Fundamental, fundamental. Tiene que ver con considerar las necesidades concretas de las personas. O sea, realmente sobre eso se monta una escucha, ¿no? Sobre la empatía se monta una escucha. Alguien necesita sentirse escuchado. Si no, la experiencia toma como otro lugar, ¿no?, de pasividad. En cambio, cuando uno se siente escuchado, uno puede ser partícipe de ese proceso, ¿no? Me parece que eso es fundamental.
Totalmente, licenciado. Bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo, por este tema que nos brindaste en el día de hoy. Y bueno, espero que tengas una excelente jornada de miércoles.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ceder ese espacio. Por supuesto que tengo que agradecer a la Asociación de Psicólogos por permitirme explayarme sobre esta temática, que bueno, es muy amplia, muy muy amplia, pero bueno, espero que haya sido esclarecedora, por lo menos para la audiencia, que si alguien tiene alguna duda, lo mejor es acercarse a tribunales. Hay posibilidad de consultar cualquier cosa, porque para eso está la DIAT, para acompañar las dudas que haya sobre cualquier temática, sobre cualquier conflicto, sobre cualquier duda que surja, porque si no se puede resolver, si no es de resolución judicial, puede ser de otro tipo de resolución, y para eso estamos nosotros, para acompañar ese enlace o esa situación. La oficina de la DIAT en Río Grande, con los licenciados Marcos Méndez y la licenciada Andrea Bocciazzo, trabajan muchísimo, están muy atentos a las situaciones, están en la calle 9 de Julio, que no están en YPF, sino que están más cerca de la comunidad, así que me parece importante resaltar que la gente se acerque si necesita algún tipo de acompañamiento o de escucha.
Totalmente. Muchas gracias, licenciado, te agradecemos mucho por esta comunicación.
Bueno, muchas gracias a ustedes.